ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. Cuenta conmigo. Un programa dirigido por Mariam Garde y presentado por Juanra Zabalegui.
Muy buenas noches, queridísimos amigos de Radio María. Estamos aquí en su programa Cuenta conmigo. Estamos en un tiempo, como siempre, precioso y que la Iglesia nos propone, es el tiempo de la Pascua. 50 días maravillosos desde la resurrección del Señor para celebrar con gozo a un Dios que está vivo, un Dios que nos quiere con locura, no nos cansamos nunca de decirlo, es un Dios que nos quiere y al cual estamos hechos para alabar, para bendecir, para adorar. Es un Dios que nos quiere y al cual queremos querer dentro de nuestra pobreza, de nuestras miserias, de nuestro pecado, pero Él nos rescata porque es bueno con sus criaturas.
Find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count.
Y así como contamos con el Señor, contamos, como no, con nuestra flamante directora, Marian Garde. Buenas noches, Marian, ¿qué tal estás?
Muy buenas noches, Juanra.
Qué bien, qué alegría la Pascua, ¿no?
Muy bien, la verdad, hemos empezado con buen pie, ¿no?
Sí, fantástico.
Bueno, saludamos también a nuestros oyentes.
Sí.
Hoy estoy segura de que va a ser una noche muy bonita porque tenemos un invitado que rompe moldes.
¡Oh, qué bien!
Y marca la diferencia. Y bueno, es que lo conocimos el otro día mientras hacíamos una transmisión con los voluntarios de Radio María en el barrio de Chavacoy, en Pamplona.
Ajá.
Y la verdad es que nos contó cosas tan interesantes que dijimos, hombre, a este hombre hay que darle voz.
Pues lo vamos a hacer, pero primero, como siempre, nos ponemos en manos del Señor. Y si te pareces, Marian, rezamos.
Rezamos.
Rezamos. Dentro de poquito será Pentecostés y rezamos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, envía tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Bueno, una oración al Espíritu Santo muy bonita, que enseguida el Señor nos enviará, ¿verdad? Como envía a sus apóstoles. Pero como decías, Marian, programa muy, muy interesante. Adelantamos un poquito, si te parece.
Les hemos dejado a los oyentes con el suspense,
hombre,
¿verdad?
Como tiene que
para
ser.
Para que no se vayan y no se duerman tampoco. No. Y les vamos a hacer un adelanto.
Adelante.
A lo largo del programa vamos a charlar y disfrutar de la presencia de nuestro invitado, que es joven y aunque viene solo es una persona muy sociable. Adelanto que se llama Tomás y tiene muchas inquietudes que nos las irá contando a lo largo de la noche. También iremos intercalando la sección entre pupitres, donde nuestro periodista Carlos Colina se adentra en las aulas para contarnos cosas siempre interesantes. Y, por supuesto, la sección del padre David Galarza en anécdotas culturales para profundizar en temas de nuestra Iglesia. Bueno, y antes de empezar con nuestro invitado, también recordar a nuestros oyentes que, si no pueden escuchar el programa en directo porque les parece que es muy tarde y tienen que madrugar, o incluso se lo quieren recomendar a algún familiar o amigo, podéis encontrarlo en nuestra página web www.radiomaria.es o en la sección de podcast en cualquier otra app de podcast habitual como Spotify, Apple Podcast o de estos que ya son conocidos por nuestros oyentes.
Siempre a su disposición, con todo lo que Radio María nos ofrece, ¿verdad? Y el que no me aguanto más, tenemos que presentar a nuestro invitado, Marian.
Muy bien.
Él se llama Tomás Jiménez Pérez. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, Tomás. Oye, me lanzo ya y decimos rápidamente un poquito qué peculiaridad, de algún modo, por así decirlo, aunque no debería serlo, pero qué peculiaridad un poco te adorna. Y es que Tomás, que es un chico, ¿de cuántos años?
21.
21 años. Es un muchacho, es un joven de etnia gitana.
Sí.
Etnia gitana, católico.
Católico.
Fantástico, nos alegra muchísimo. Y la primera pregunta, porque claro, llama un poquito la atención. Sí. Cuando se habla de gitano, ¿tú cómo te sientes?
Pues a veces un poco despreciado.
Ajá.
Porque a veces los gitanos nos sentimos un poco despreciados. Y luego otras veces cómodo, porque claro, es lo que eres, no es tu identidad.
Ajá.
Es ser gitano, es identidad y pueblo.
Claro, de eso vamos a hablar. Pero claro, cuando te dicen gitano, tiene dos acepciones, de algún modo.
Sí.
Una parte más despectiva, más buscando la humillación. Pero por otra parte, es lo que eres, lo has dicho muy bien, es tu identidad. Y orgulloso, además.
Sí.
Orgulloso, claro que sí. Oye, sí. Qué maravilla, qué bonito, ¿verdad? El hecho de ser católico. Da igual, gitano o no gitano, ¿a nosotros cómo nos llamáis?
A vosotros, bueno, tenéis muchos nombres, pero el más común, ¿no? Es el payo.
El de ser payo. Yo soy payo.
Sí.
¿No? Vale.
Yo también, ¿eh?
Tú eres paya. Qué bien. Que también puede tener esa doble acepción de quizás más despectivo, pero también es lo que somos, ¿no? Para vosotros.
Exacto.
Oye, acabas de decir, que es muy interesante, pueblo. ¿Os sentís un pueblo?
Nos sentimos un pueblo, porque somos un pueblo.
Porque sois un pueblo.
Somos un pueblo.
Claro, y como pueblo también tenéis, como digamos, vuestras normas, a lo mejor no escritas, vuestro código de conducta. ¿Cómo casa eso con tu catolicismo?
Pues bien, la verdad, porque no me perjudica a la hora de ir a la iglesia, de hacer mis labores dentro del catolicismo. Entonces, muy bien.
Todo queda como integrado, ¿no? Y cobra sentido.
Sí, sí, sí. Además que nosotros los gitanos tenemos más normas de los 12 mandamientos. Tenemos muchas. Entonces, lo compaginamos muy bien, porque el gitano es eso, ¿no? El gitano tiene esa conexión divina con Dios.
Qué
digámoslo. Bien. Lo tenemos todo, pero el gitano es como que tiene más esa conexión de padre a hijo y de hijo a padre.
O sea, como una sensibilidad un poquito más especial, ¿verdad?
Sí.
A ver, hay una también de esas, digamos, normas no escritas. Por ejemplo, yo sé que dentro del mundo gitano se venera muchísimo a los difuntos. Se les tiene muy presentes.
Sí, sí.
¿Cómo vivís eso? ¿Cómo lo hacéis?
Pues hombre, eso es durante todo el año, ¿no?
Todo el año.
Todo el año. No solo es el Día de Todos los Santos, sino es todo el año. Todo el año se les va a hacer la visita. Todos los años se le ponen flores. Todos los años, aunque no bajes flores, pero limpias, haces las cositas, ¿no? Otros pues tenemos nichos, otros tienen panteones, ¿no? Entonces pues se hacen los labores de mantenerlo limpio, de mantenerlo bien.
De alguna está como muy presente, ¿no?
Sí.
Porque son muy presentes. Porque hay un dicho que me comentabas antes de empezar la entrevista.
Sí,
¿cómo era? Muy bonito.
A ver si me acuerdo. Mientras mi familia me recuerde, yo nunca seré olvidado.
Mientras mi familia me recuerde, yo nunca seré olvidado. Oye, qué bonito, Tomás. Qué maravilla. Pues tenemos aquí a un chico joven, que has dicho 21 años.
21 años.
¿Con tus estudios?
Sí.
¿Qué has estudiado?
Escuela de Arte.
Vale, vale.
Escuela de Arte.
Y ahora estás buscando trabajo.
Y ahora claramente estoy buscando trabajo. Es un proceso largo, pero bueno. Buscando lo que se puede y hacer lo que se puede.
Claro, a nivel social. Bueno, así nuestros oyentes no pueden ver cómo es Tomás, pero a ver, tienes la fisonomía, digamos, de una persona de etnia gitana, pero tampoco lo tienes muy acusado.
No, muy acusado. No, la verdad que no.
¿Has sentido tú algún tipo de rechazo cuando se ha sabido que, pues eso, que eres una persona de gitana?
No, entre la gente que conozco, pues con la gente que me llevo, no, la verdad que muy bien. Siempre nunca he tenido problema a la hora de hacer amigos, de conocer a gente, no. Al revés, o sea, todo muy bien, todos muy mágicos, todos, sí.
¿Piensas que hay muchos prejuicios?
Sí.
Sí, muchos. ¿En qué sentido?
Pues en todos. Es que en todos, en la forma de vestir, en la forma en lo que, cómo te expresas, en la forma de, es que de todo, de todo.
Claro, parece como que una concepción como que tienen que ser, por ejemplo, comentabas antes también, como analfabetos, ¿verdad?
Sí.
Y estamos ante un chico que
tiene que ha estudiado. que ha estudiado.
Sí, sí.
Claro, además todos los que tienen tu edad es que han estudiado, porque ya está, sí. es algo como más normal en España.
Sí, 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 sí. Y no entre los gitanos a día de hoy, ¿no? Les cuesta el de estudiar y eso, ¿no? Pero hay muchos que tienen carrera de medicina, de abogado, de artistas, o sea, que...
Y que estudian con ilusión.
Eso que a día de hoy pues hay gitanos que se preocupan, ¿no? por su vida, por el día de mañana, por sus estudios, por formarse, por saber más.
Claro, yo creo que también influye que ahora los padres también están muy concienciados, ¿no?
Sí.
Mucho más que antes,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Lo importante que son los estudios.
Sí, sí, la verdad que sí. Yo, la verdad, he estudiado porque yo quisto, no es porque por obligación ni nada, sino yo he estudiado porque quisto, ¿no? Y aparte que siempre me ha gustado. Me ha gustado, bueno, no me ha gustado lo que es las matemáticas, la lengua y eso.
Bueno, a todos.
Pero bueno, siempre me ha gustado un poco estudiar.
Hombre, intuimos cuál es tu asignatura favorita.
Artes, pero a nivel, muchísimo nivel, artes.
A ti te gusta la escultura, ¿no? Has dicho.
Sí, la escultura, lo que es cerámica a la hora de elaborar platos, vajilla y todo eso. Me gusta mucho también.
¿Y esa afición de dónde te viene?
Pues también viene un poco de mi abuela, que mi abuela, pues, en la Majarí, la Asociación de la Majarí,
sí.
ha hecho cursillos con las mujeres y tal. Entonces yo de pequeñico iba con ella y con mi madre, mis tías y eso. Entonces siempre me ha gustado. Y bueno, y porque en casa de mi padre y mi madre se han dedicado a...
Bueno, para los oyentes que no conozcan, ¿qué es la Majarí? Es una asociación gitana
que
se da aquí en Pamplona.
Sí.
En Pamplona, sí.
Que es para la hora de ayudar a los gitanos
sí.
y cositas así. Luego está Gaztaló, que es como la grande, ¿no? La que representa sí. todas las asociaciones en Pamplona.
Sí.
Y sí, es para ayudar a los gitanos, para formarlos, para en los estudios, ayudarlos en lo que pueden.
Sí. Ha salido tu abuela, de la cual luego nos vas a hablar, porque veo que ha influido mucho en ti.
Sí, muchísimo. Y a día de hoy también. A día de hoy también influye mucho en mi vida.
¿Cómo se llama?
Maravillas.
Bueno, Maravillas. Abuela Maravillas. Tenemos que darle un saludo y un beso muy grande desde estas ondas, este programa Cuenta Conmigo de Radio María. Y para que vea qué nieto tan, tan extraordinario, y aquí está, dando un testimonio de fe precioso. Pues Tomás Jiménez Pérez, de etnia gitana, y a mucha honra y a mucho orgullo, ¿verdad que sí?
Sí, sí. Mucho.
Decías antes, sois un pueblo.
Somos un pueblo.
Por ejemplo, si hubiera un gitano francés...
Es del pueblo también. No hay problema.
No hay problema. No hay problema con las nacionalidades. Sí. Siempre el mismo pueblo.
Siempre es el mismo pueblo. Siempre estamos agarrados de la mano.
Qué bien.
Siempre. Un pueblo que ha sufrido mucho.
Sí.
A día de hoy sufre mucho. Pero bueno... Somos fuertes, andamos muchos caminos, entonces no hay preocupación entre el pueblo gitano.
Qué bien. Oye, y tú como católico, ¿has notado alguna dificultad para engarzar, para encajar todo lo que puedan ser, pues eso, estas peculiaridades a lo mejor del mundo gitano, que para nosotros es muy desconocido con la fe? ¿Ha habido algún problema para engarzar?
No, la verdad que no. No, lo único pues que es eso, ¿no? Que la iglesia nos ha cerrado y nos cierra puertas.
Vale.
Pero a la hora de entrar a una iglesia, de rezar, de orar, de lo que hagamos, ¿no? No, ninguna. Porque yo pienso que en las iglesias no tiene que haber esa etiqueta de tú eres más, tú eres menos, tú eres y tal. Y yo pienso que en la iglesia estamos en la presencia de Dios, entonces... A Dios no le importa de lo que seas, sino lo que tienes.
El corazón, ¿verdad? Siempre
sí,
es el corazón.
El corazón.
Qué gusto. Oye, pues nos hemos aquí entrado en una conversación muy bonita con Tomás Jiménez Pérez, chico de 21 años, de etnia gitana, orgulloso de serlo, y vamos a continuar profundizando un poquito más. Pero primero vamos a dar paso, si te parece, a nuestro primer apartado, que es...
Entre pupitres, con Carlos Colina.
Venga.
Juan Juanra, Marian, muy buenas noches. Os proponemos en esta sección un viaje en el tiempo y en el espacio. Vamos a ir desde los romanos hasta Dire Straits con una canción que a Juanra le gusta mucho, Romeo y Julieta. ¿Cómo se conecta todo esto? Pues lo contamos a continuación.
Recientemente hemos celebrado el Día del Libro, el 23 de abril. Desde 1995 es una celebración internacional promovida por la UNESCO para fomentar la lectura. Se eligió este día de forma simbólica para recordar el fallecimiento de dos de los escritores más importantes de la historia, Cervantes y Shakespeare. En ese orden, porque el primero falleció antes, ¿o no? ¿No fallecieron los dos el mismo día?
En realidad no. Por algunas circunstancias que ahora explicaremos, realmente ninguno murió el 23 de abril. Pero para contar esta historia hay que irse mucho más atrás y contar algunas anécdotas que seguro que les van a interesar a nuestros oyentes. ¿Empezamos?
Aunque el viaje podría comenzar todavía antes, tomemos la palabra calendario como punto de partida. Viene del latín, calendarium, que era como los romanos llamaban a los libros de cuentas. Este, a su vez, toma la raíz de las calendas, el inicio del mes, con la luna nueva. Ahora los trabajadores están deseando que llegue el inicio del mes para cobrar, pero los romanos temían a este día, porque los cobradores se pasaban con su calendario dispuestos a recuperar lo que les pertenecía.
Aunque varias civilizaciones antes que los romanos contaron con sus calendarios, fue el llamado calendario juliano, elaborado por el astrónomo Sosígenes de Alejandría a petición de Julio César, el que realmente tuvo mayor impacto en la historia posterior. Según este calendario, ya solar y no lunar, el año tendría 365 días y un cuarto de día, por lo que cada 4 años se añadía un bis sextus, o sea, un doble día 6 días antes de la llegada de marzo. De ahí nuestros años bisiestos. De este calendario tomamos también los nombres de los meses, incluido julio, en honor al propio Julio César.
Así se rigió el mundo occidental durante 1500 años. Sin embargo, varios matemáticos y astrónomos auspiciados por el Papa Gregorio XIII corrigieron un desfase que ya era tema de conversación entre los sabios. El cálculo del año del calendario juliano tenía un error, porque los años duraban unos 11 minutos menos de lo calculado anteriormente.
De esta manera, se decidió que para solucionar este desfase acumulado se moverían 10 días el calendario. Así, el 4 de octubre de 1582 se fueron a dormir y se despertaron el día 15 de octubre. Curiosa esta fecha en nuestro cole, el 15 de octubre, fiesta de Santa Teresa. Esta doctora de la Iglesia falleció justo en 1582. Murió el 4 de octubre y su funeral fue al día siguiente, el 15 de octubre.
¿Y qué tiene que ver esto con Cervantes y Shakespeare? Pues que este nuevo calendario, el calendario llamado gregoriano, entró en vigor en 1582, en países católicos como España, pero Gran Bretaña no lo adaptó hasta 1752. Cervantes murió el 22 de abril y no el 23 de 1616, no mucho tiempo después de publicar la segunda parte del Quijote, libro que, según se sabe, fue leído por el propio Shakespeare, que sí murió el 23 de abril, pero del calendario juliano, es decir, el 3 de mayo de nuestro calendario actual, o como dicen los ingleses, del calendario NS, New Style, frente al Old Style, que es del juliano.
I can't do the talk, no, like they're talking on the TV. And I can't do a love song like the way it's meant to be. Can't do everything, but I'll do anything for you. I can't do anything except be in love with you. And all I do is miss you the way we used to be. All I do is keep the beat and the rock and roll company. When all I do is kiss you through the bars of a rhyme. Julie, I do the stars with you, baby. Julie, yeah. Oh, when we made love, you used to cry.
Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a esos alumnos que colaboran siempre con nosotros. Es un gusto escucharles, ¿verdad?
Y siempre tiene alguna novedad este Carlos, es increíble. ¿Eh? ¿Sí? Qué divertido y qué maravilla, qué gusto.
Bueno, permíteme, antes de continuar con nuestra entrevista, vamos a recordar que este programa interacciona con nuestros oyentes y pueden mandarnos sugerencias o si eres estudiante de la ESO y te apetece venir a ayudarnos y estás cerca de Pamplona, puedes escribirnos a un correo electrónico cuentaconmigo@radiomaria.es. Repetimos, cuentaconmigo@radiomaria.es.
Pues, queridos amigos de Radio María, para quien se incorpore un poquito más tarde en esta noche maravillosa en que nos vamos acercando ya al mes de mayo, mes de la Virgen, nunca nos tenemos que olvidar de la Virgen, estamos con un entrevistado muy, muy, muy especial, que es Tomás Jiménez Pérez, un chico de 21 años, de etnia gitana, orgulloso de serlo, lo decía antes, y vamos a profundizar un poquito más en aspectos más personales, Tomás.
Sí.
Decimos que eres católico, ¿de dónde te viene la fe?
Pues bueno, mi fe me viene desde muy pequeñito, pero muchísimo de mi abuela, porque mi abuela siempre ha estado muy, muy metida en la fe. Mi abuela, esta era pastora gitana,
¿sí?
y siempre ha estado con ella en el tema de la fe.
¿La abuela que se llama? ¿Recordamos?
Maravillas.
La abuela Maravillas, vamos a tener muy presente la abuela Maravillas. Oye, ahí es, dentro de lo que es la tradición católica, hay una figura muy, muy bonita, muy interesante, que es el Pelé.
El Pelé, sí.
El Pelé.
El Beato Gitano, sí.
El Beato Gitano, que se llamaba, en realidad.
Ceferino.
Ceferino. Era de aquí, de muy cerquita. Era de Aragón,
sí,
de Huesca.
Sí,
de Huesca.
¿Tienes
devoción?
Sí, la verdad que sí. Que es un santo muy querido entre los gitanos católicos, ¿no? Digamos. Uh-huh. Y sí, es muy, muy querido entre nosotros. Es un santo que siempre, sí, tenemos como de referencia, ¿no?
Sí.
Ya, como lo he dicho antes, somos un pueblo muy, vamos a decirlo, imaginado,
sí,
en general de todo. Entonces, ese santo es como, porque para nosotros es un santo, uh-huh, es como la referencia, ¿no?, del catolicismo, uh-huh, y lo llevamos muy, muy presente.
Qué bien, pues el Pelé, ¿verdad?, el Beato Ceferino. Aunque también creo que hay otra gitana,
sí,
también beatificada, que es...
Emilia la Canastera.
Emilia la Canastera, oye, qué bonito, ¿no?
Emilia la Canastera,
Emilia,
sí,
la Canastera. Pues nada, nos encomendamos a ellos también, ¿verdad?
Sí.
Y decíamos que esa fe te ha venido de tu abuela. Ellos te han hablado, ella te ha hablado también de estos beatos, un poquito, o cómo te ha ido transmitiendo la fe, cómo lo ha ido haciendo.
Pues básicamente mi abuela siempre ha tenido imágenes de la Virgen, de, uh-huh, de Jesús, de figuricas. Entonces yo de pequeño, pues cuando iba a su casa, ¿no?, sí, y en mi casa, jugaba lo que eran los pasitos. Esto, uh-huh, de jugar, de ser cofrade, pues hacer tus propios pasos, vestir a la Virgen, vestir al Cristo. Entonces siempre ha sido como muy... Sí, siempre ha sido ella la que me ha involucrado, ¿no?, en el tema de la Iglesia.
¿Te ha ido contando oraciones? ¿Te ha ido enseñando oraciones de pequeñito?
Sí, sí, la verdad que sí. Más que oraciones, enseñarme la vida, ¿no?, dentro del catolicismo. Uh-huh. Pues el que se puede hacer, el que no se puede hacer, el que se dice en misa, lo que no se dice en misa.
Qué bien.
Sí, sí, la verdad que sí. Que ella es la culpable, como digo yo, de mi fe. Entonces, no sé, es que mi abuela para mí es mi abuela simple.
Y también es la culpable, entre comillas, de tu gran convencimiento, porque es que está, sí, convencido, ¿verdad?, de que esta religión es
sí,
la que realmente nos llena, ¿no?
Sí, sí. O sea, yo es que en esta fe me he criado desde pequeño, ¿no? He tenido opciones de alejarme de, uh-huh, de esta, vamos a decir, de esta religión, ¿no?, y acercarme más a la evangélica. Pero siempre he tenido ese entusiasmo en la católica, ¿no? Y siempre he tenido esa fe a la Virgen, a Dios, en sentirme cómodo con ser católico, ¿no? Entonces es esa cosa de... No es que sea impuesto desde pequeño, sino es que yo me siento cómodo,
sí,
dentro,
sí,
de la...
Yo diría, fíjate, sin conocerte mucho, diría que es tu don, porque es lo que nos transmitiste cuando te conocimos, es,
sí,
verdad, ¿eh?
Sí, sí. Oye, tenemos con una sonrisa perenne, la abuela también, siempre con esa sonrisa.
Siempre.
Oye, y me da el sentido también que es un pueblo muy alegre y muy cantarín.
Sí.
Sí, la abuela canta, sí, mucho.
Mi abuela no canta mucho, pero... Suele cantar, alguna vez así que esté en la cocina haciendo alguna cosilla o algo así, suele cantar.
La alegría suele ser también un distintivo, ¿verdad?, del mundo católico, y me ha encantado lo que has dicho de la Virgen. Claro, la Virgen es que es una cosa preciosa, ¿no? Si has dado las imágenes,
sí,
también,
sí,
rezándole, devoción a ella, quizá el rosario también.
El rosario, sí. Casi todos los días. No Fíjate. Puedo decir todos los días, pero casi todos los días. Casi todos los días.
Pues es muy bien cuidados y muy bien protegidos. Qué gusto.
Sí, la verdad que sí.
Oye, lo de la letra de cantar, ¿te gusta a ti también cantar?
Sí, mucho. Sí, a mí me gusta cantar y estoy en los coros metido. Ajá. Entonces me gusta mucho cantar.
Vale.
Me gusta mucho.
¿El estilo?
Suelo variar, ni gitano, no sea ni flamenco, ¿sí? ni urbano, como digo.
Sí, sí, sí.
Suelo
alternar sí. un poquito,
sí,
mezclar.
Sí, me gusta lo urbano y me gusta lo flamenco. Soy más de flamenco,
bueno,
porque
claro.
mi día a día es escuchar más el flamenco, ¿no? Pero sí, suelo escuchar un poco de todo.
Estás abierto, ¿no?
Sí, no tengo esa... No, me gusta todo, la verdad.
Y esa canción entonces la pones al servicio también de la fe, con el coro,
sí,
como
claro.
dices tú también, en tu parroquia, sí, sí. en algún otro grupo, en algún otro movimiento.
Pues en el taller de alabanza.
¿Hacéis alabanza?
Sí,
qué bien.
Que se hace todos los meses.
Sí.
Y sí, suelo ir ahí a cantar. Y luego pues el del coro parroquial de San Lorenzo.
Vale.
Que estoy ahí metido también.
Bueno, bueno, qué activo, qué maravilla. También con más gente joven como tú, así...
En el coro de parroquial de San Lorenzo, no, no tanto. Soy yo el único chico joven.
Bueno.
Y el del taller de alabanza, sin más. Vamos a decir ni que sí ni que no.
Vale.
Un intermedio.
Vale, vale. O sea que tú eres de los más jóvenes, entonces.
Sí.
Vale. O sea que tiene ese atractivo. ¿Y qué podríamos hacer para que también gente pues joven, tan maja como tú, también de etnia gitana, o no, da lo mismo... ¿Podríamos hacer más atractivo un poquito o atraerlos, ¿no? Hacia la fe, una fe que da esta alegría tan, tan grande y que tu abuela te ha transmitido con ese cariño? ¿Qué podríamos hacer?
Pues yo pienso que primero es ir de la mano de un católico.
Uh-huh.
Un católico que les enseñe lo que es la verdaderamente la Iglesia Católica. Uh-huh. Porque el otro día lo comenté con Miriam, que la gente ve a la Iglesia Católica, no es que los que somos católicos nos ven como aburridos,
ajá.
como personas sin vida social, que solo nos relacionamos entre los católicos.
Sí.
Entonces, no es así.
Sí.
O sea, tú puedes ser católico, católico en la Iglesia Católica y católico fuera de la Iglesia.
Sí.
Entonces, muchas veces se pierden o se afanan en cosas que no son por eso, porque no buscan la verdadera... El verdadero gozo, ¿no? Vamos a decir el verdadero lleno entre los jóvenes, ¿no? Y muchas veces perjudica a los jóvenes y a los que no son tan jóvenes, a los padres, a los abuelos, a los tíos, a los hermanos, ¿no? Entonces necesitan más eso, más catolicismo, más que vayan, que intenten ir a la iglesia. No es que sea una cosa de tómate, lo tienes que comer y te lo comes. No, porque eso no se puede, porque entonces es obligar, no
sí,
se lo obliga a nadie,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Pero tienen que ser más... Sí, tienen que ir a la iglesia a probar, probar en la católica, creer,
sí, sí,
creer,
sí.
¿no? Que creer que, no, que hay un Dios que existe
y que está vivo, ¿verdad?
Y que está
vivo
eso,
y que es amigo
que
y que nos acompaña,
sí,
y que
eso.
Es cariñoso y tierno y es
eso,
delicado.
Y que luego tenemos los católicos, tenemos una madre,
claro,
estupendísima,
hombre.
Una madre que una madre de las madres, vamos a decirlo, ¿no? Que siempre está ahí, aunque no se ve, pero siempre está ahí solucionando los
problemas.
Bueno,
es como la superabuela. Si es la abuela,
sí.
si es la Virgen, es como la superabuela, ¿no?
Sí, la verdad que sí. La verdad
sí,
que
además
sí.
es la directora de esta radio.
Claro, es quien la dirige, es Radio María,
sí.
claro que sí, con la Virgen siempre. Qué gusto, qué gusto. Oye, pues es verdad, quizás a lo mejor podemos pecar de no transmitir con alegría algo que es que llena el corazón. Y es que a lo mejor puede ser que no nos lo acabamos de creer. ¿Cómo
sí.
nos acabamos de creer que Dios, nuestro Dios, está vivo, ¿no?
Pues sí, la verdad, muchas veces nos falla eso, ¿no? Muchas veces nos falla el transmitirlo. No con solo llevarlos a misa, o a un rosario, o a la Eucaristía Santísimo, ¿no? A la oración del Santísimo, a una procesión. No, sino en transmitirlo el día a día, la felicidad que lleva el ser católico, el creer en Dios, en creer en la Virgen, ¿no? Porque es muy bonito, llena mucho, al día de hoy ayuda mucho, ¿no? Al día de mañana, al ser tú, a desarrollarte con los amigos, ¿no? Y siempre es eso, el tener presente a la Virgen, a la Virgen, a Dios, ¿no? Importante es Dios. Dios no hace falta que diga tenerlo presente porque ya se tiene, ¿no?
Sí, sí.
Pero
sí, sí.
tenerla también muy importante a la Virgen, porque a veces la Virgen es un poco desplazada, vamos a decirlo, ¿no? Un poco
¿Puede
desplazada.
Ser? Puede ser. ¿Puede ser?
No la tenemos tan a mente, tan de esto, pero suele ser un poco desplazada de lo... entre Dios, Jesús, el Espíritu Santo. Suele ser un poco más así, ¿no? Lo veo así, yo... Porque sí, a día de hoy, ¿no? Pues tengo mis primos evangélicos, tengo mi... Pues, ¿no? Y lo veo que, que no dan ese lugar a la madre, ¿no? Esa cosa divina que hizo la madre, el llevarlo a su hijo, ¿no? Porque al fin y al cabo es su hijo. El decir sí sin conocer, ¿no? Vamos a decirlo. Que eso también a los católicos... nos perjudica mucho, ¿no? Que a veces dudamos mucho de Dios.
Tenemos que ser más, como más sencillos, ¿verdad?
Sí, tenemos que ser más como María, ¿no? Decir sí sin dudar.
Qué bien, qué bien.
Aunque tengamos ese poco de miedo de decir... ¿Qué digo? ¿Sí, no? ¿Sí, no? Sí. O sea, decir sí.
Como la Virgen. Qué bien. Sí. Hágase. Pues mira, te cuento una pequeña historia que ocurrió en Lourdes. A mí me la contaron, no sé, yo creo que es así. Un niño pequeñito, estando enfermo, en la procesión de los enfermos en Lourdes, que es muy bonita. Sí. Y a la que iban pasando, en el momento en que pasa el Santísimo, un niño que estaba enfermo, dirigiéndose al Santísimo, le dice, si no me curas... se lo digo a tu madre. Y parece que sanó. Y es verdad, es esa confianza que acabas de decir, ¿verdad, Tomás? De, de tener a la Virgen pues como muy real, muy presente, ¿no? Oye, que si no me curas, se lo digo a tu madre. Oye, Jesús, como no me ayudes, se lo digo a tu madre. Y la mamá siempre es la mamá.
Sí, es eso, ¿no? En que tenemos que tener muy presente a la madre. O sea, como lo dije el otro día a Miriam, ¿no? Yo cuando tengo un problema, yo no voy directamente a mi padre. Yo voy a mi madre. Yo le cuento a mi madre las cosas. ¿No? Hay esa, más esa confianza de madre a hijo es... No, es que no se puede expresar. Sí. Se tiene que sentir, ¿no?
Se tiene que vivir,
y es eso, ¿no? Esa confianza de contarle, oye, mamá, pues tal. Oye, mamá, es lo mismo, ¿no? Lo mismo.
Sí,
entonces, es esa confianza... que tenemos que tener en la Virgen. O sea, esa confianza de contarle, sentarnos en la cama y contarle las cosas, o el mismo del rosario, ¿no? Porque tú puedes estar rezando el rosario, pero a la vez pensando en lo que tú quieres, en lo que quieres que transmita el rosario. Entonces, a veces necesitamos esa confianza con la Virgen, de contarle todo. Lo bueno, lo malo, lo no tan bueno, lo no tan malo, siempre. Es como una madre. No está ahí, pero se siente.
Sí, sí, sí. Qué bien, Tomás. Oye, pues qué maravilla. Pero también tenemos muchos amigos que nos quieren hablar de muchas cosas, de la Virgen, de las cosas que pasan, de la vida, que es que está lleno de todo. Y es nuestro padre, David Galarza.
Bueno, David, a ver con qué nos sorprende hoy en Anécdotas Culturales. Adelante, David.
Buenas noches. Seguimos en el tiempo de Pascua, estos 50 días de grandísima alegría. Y en este tiempo de Pascua, lo más importante es que celebramos la clave de nuestra fe. No sé si sabes lo que es una clave. Antes no había el hormigón que tenemos ahora, y entonces las piedras para hacer los arcos tenían que estar muy bien encajadas. Iban poniendo un soporte de madera, iban poniendo las piedras poco a poco sobre el soporte de madera, y la última piedra que ponían, la que se ponía en el medio, era una piedra grande, muy pesada, y que era como un trapecio. La metían por arriba y con su peso sostenía las demás piedras. Si se quitaba esa piedra, que se llamaba clave, todo el arco se caía. Bueno, pues la clave de nuestra fe es la resurrección de Jesucristo. Si Jesucristo no ha resucitado, todo se cae. Y por eso ha habido en la historia muchos que han intentado negar que Jesucristo resucitó. Y se han dado como tres teorías. Y nos puede venir bien pensar un poco, pues para afirmar nuestra fe en la resurrección. La primera teoría la dieron los mismos soldados, el día de la resurrección de Jesús, el día de Pascua. Oye, que han venido los apóstoles y han robado el cadáver. Y entonces han inventado una mentira. Pero claro, los apóstoles que con Jesús vivo y haciendo milagros no se atrevieron a defenderle, a los tres días son capaces de vencer una guarnición romana. Y luego encima se inventa una mentira. ¿Para qué? si los apóstoles esos que dicen que Jesús había resucitado murieron por decir que estaba vivo. Nadie muere por una mentira que ellos han inventado. Con lo cual esta opción pues no parece muy creíble. La segunda teoría para negar que Jesucristo ha resucitado es que, bueno, Jesús quizá no estaba muerto del todo. Pues lo enterraron un poco deprisa, estaba desmayado y luego se despertó y entonces empezaron a decir que Jesús está vivo, que ha resucitado. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué la resurrección es clave? Porque si Jesús ha resucitado, es que es Dios. Solo una persona que fuera Dios puede vencer a la muerte. Estando muerto, por su propio poder, puede resucitar. Y vamos a pensar un poco en esto. Claro, si Jesús no estuviera a punto de morir, fíjate, ¿no? Pero como para no estar muerto, le golpearon largamente en la flagelación, estuvo a punto de morir en el camino y por eso cogen a Simón de Cirene, taladran sus manos y sus pies, 3 horas colgado de la cruz, le clavan una lanza en el costado, por eso la lanza es tan importante para nuestra fe, y sale el coágulo y el agua, ¿no? Sale sangre y agua, y luego le meten en un sepulcro que sellan, sin comida, sin bebida, sin apenas aire en 3 días, como para no estar muerto. La siguiente suposición, hipótesis para decir que no ha resucitado, es que los apóstoles pues eran personas como fantasiosas y querían tanto a Jesús pues que dicen que ha resucitado. Igual que hay gente por ahí que va diciendo que Elvis Presley vive o que Michael Jackson vive, bueno, pues Jesús vive. Incluso alguno podía decir, bueno, que Jesús, que los apóstoles quizá eran como esquizofrénicos, que ven a Jesús, ven cosas que no son de verdad. Pero fíjate que los apóstoles son los primeros que no creen. Jesús resucitado les tiene que reprochar su falta de fe. Tomás, lo leemos siempre en el segundo domingo de Cuaresma, perdón, de Pascua, no cree. Y luego además, si fueran esquizofrénicos o una cosa así, no se aparecería a muchos. Jesús resucitado dice que se aparece a 500, dice el San Pablo, 500 hermanos le ven. Y además esas apariciones seguirían produciéndose. Y sin embargo, a los 40 días, Jesús resucitado ya no se aparece más. Va a estar presente de otra manera, sacramentalmente, pero no físicamente. Porque si estuviera presente sacramental, físicamente y no sacramentalmente, solo se podría aparecer en un sitio del mundo cada momento. Y quiere estar mucho más cerca. El resultado es que Jesús está vivo, resucitó de verdad, tiene poder sobre la muerte y por eso sabemos que es Dios y que nosotros nos unimos a Él y nosotros venceremos la muerte. Por eso celebramos tanto la Pascua, por eso la Pascua es la clave de nuestra fe. ¡Feliz Pascua a todos!
Pues qué alegría, el padre David Galarza siempre ahí, ¿verdad?, dando ese toque precioso en sus anécdotas culturales. Y seguimos con Tomás Jiménez Pérez, un joven de 21 años de etnia gitana. La verdad es que está siendo un programa interesantísimo, precioso, nos está dando un testimonio pues de fe precioso y de la mano de la Virgen, que es como tiene que ser. Decías que has estudiado Bellas Artes.
Sí. Bueno, Bellas Artes, Escuela de Artes.
Escuela de Artes, perdón. Gracias por la precisión. Y un poquito, comentamos aquí un poquito afuera del micrófono, pues que claro, tú haces actividades artísticas. Sí. ¿Qué es lo que haces?
Pues bueno, me enfoco mucho en el tema religioso.
Vale.
Me enfoco mucho en hacer imágenes de la Virgen, de Dios, de, pues, de los santos y cositas así.
¿Esculturas, pinturas, cuadros?
Entre medias, o sea, pinturas, cuadros, escultura. Sí, suelo hacer, sí.
Bueno, pues mira, ahí compartimos afición. A mí también me gusta hacer figuritas de arcilla, especialmente de vírgenes. Y yo te iba a comentar una cosa. Yo también estudié arte y tenía un profesor que era escultor, pero era poco creyente. Pero sí que decía que cuando le hacían encargos religiosos, que ahí sí que él creía, ¿no? Porque como que Dios le inspiraba muchísimo cuando tenía que hacer algo religioso. Bueno, nosotros quizá, pues Dios nos ha dado el don de la fe y sí. ¿A ti te pasa que cuando haces algo artístico relacionado con Dios, con la Virgen, es como... ¿Tú qué sientes cuando estás haciendo eso?
Yo lo primero que hago antes de ponerme para hacer una Virgen, un Jesús, una Eucaristía o algo, es ponerme música y es con esa conexión es con la que trabajo. Según lo que, como esté yo, expreso un dibujo o expreso una escultura, según cómo me sienta. Y sí, la verdad que sí, que me viene mucho esa inspiración de Dios, ¿no? Una inspiración de que... de fe, de rezo, ¿no? A la vez de oración, de hacer a las cosas, de, oye, ¿qué le puedo poner? ¿Qué no le puedo poner? ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué no le voy a hacer? Si sonriendo, si llorando, si triste, si alegre, ¿no? Entonces, sí, me suele venir más inspiración de Dios cuando hago las cosas que otra cosa.
Es un acto de amor, ¿no? Tú haces una Virgen y estás amando a la Virgen a la vez,
sí,
¿no? Es una oración.
Sí, la verdad que sí, que le pongo mucho detalle. Cuando hago una Virgen le pongo mucho detalle porque es como una madre, ¿no? Tu madre cuando le regala las cosas, le quiere regalar lo mejor. Entonces yo le pongo a la Virgen lo mejor que sé hacer.
Qué bonito.
Oye, precioso. Qué bien, Tomás Jiménez Pérez. Como nos cuentas, ¿verdad? Orgulloso de ser gitano,
sí.
Católico. Y como decíamos, un pueblo alegre, festivo, quizás a lo mejor no bien mirado muchas veces,
sí.
O con muchos prejuicios, que eso
pues sí,
te duele, ¿verdad?
Cuando... Sí, me duele a mí, no es porque sea mi pueblo, no, sino porque también se lo hacen a mi pueblo.
Ajá.
Entonces, entre los gitanos nos ayudamos mucho a la hora de los problemas, de las cosas, ¿no? Somos un pueblo muy unido, pero a la vez muy diverso. O sea, somos un pueblo muy unido, pero a la vez que vamos a nuestro rollo.
Sí.
Pero siempre estamos muy unidos, ¿no? Siempre entre los gitanos, ¿no? Pues nos conocemos.
Sí.
Entre los gitanos somos todos primos, tíos, abuelos, abuelas. ese trato con las personas mayores de usted.
Sí,
¿no?
Qué bien.
Entre los gitanos que... El gitano es, ante todo, respeto y educación hacia las personas mayores, hacia lo divino. Sí, es una cosa muy... Sí, lo tenemos muy presente, en llamar a usted a una persona mayor, da igual de la etnia que sea, siempre de usted. Yo siempre hablo de a la gente, intento hablar a la gente de usted. Mucha gente me dice, no, pues no me llames usted porque no soy usted. Llámame de tú, entonces de tú. Pero sí, siempre soy una persona que intenta tener educación. Lo que mis padres me han enseñado, lo que mi abuela me ha enseñado. Bueno, mis dos abuelas, ¿no? Voy a tener un poco presente a la madre
también,
de mi padre, ¿no? También. Entonces, pero sí, la verdad que sí, que sí, siempre hemos tenido esa educación entre gitanos y entre payos y entre todo el mundo.
Pues deberíamos de aprender también, ¿verdad? Nosotros, qué ejemplo, qué maravilla. Y decíamos también, un pueblo muy alegre, tú también es muy alegre, cantas
sí,
en el coro, comentabas, joven. Vamos, como siempre, a tener nuestro apartado musical. Y siempre preguntamos a veces a los invitados si hay alguna canción un poquito más especial que quieran que se escuche. ¿A ti hay alguna ahora que te venga a la cabeza que te gustaría que pudiéramos escuchar? ¿Que represente un poco ese mundo gitano?
Pues hombre, hay muchas, pero la que más es el de Para mi Dios, ¿no? Es una canción muy, muy bonita que expresa todo lo que sentimos el pueblo gitano, ¿no? Hacia Dios, esa conexión divina. No, que le damos todo sin tener nada.
Ajá,
o sea, un trozo pan que tengamos encima de la mesa, ¿no? Como decimos los gitanos, un trozo jumen que tengamos encima de la mesa, se lo damos a Dios.
Jumen, mira qué palabra.
Jumen.
Ay, qué gracia. Claro, hay un sí, bueno, digamos como un, no sé, llamarle dialecto o idioma un poco más especial. Se dice caló.
Sí, se suele. Es el caló.
El caló.
El caló,
vale,
sí.
Vale,
o el romaní.
Ah,
también,
bueno, también
se domina como el romaní, idioma el romaní.
Sí, sí, sí.
¿No?
Sí, sí.
Pero sí, es. Sí.
Es un vocabulario muy especial que domináis perfectamente
sí.
Y claro, al que no.
Bueno, aquí en España se ha perdido, con los años y eso se ha perdido,
sí.
Pero en otros muchos lugares lo hablan y lo hablan el romaní, lo hablan perfectamente.
Fíjate.
O sea, y hay palabras que sí, que vienen del romaní, otras que. Pues, sí, entre medias.
Qué bien. Oye, pues qué bonito. Pues entonces vamos a escuchar, si te parece, habías dicho para mi Dios, parrita para mi Dios, ¿puede ser?
Sí.
¿Parrita qué es? ¿Qué significa parrita?
Parrita es un mote.
Ah,
es vale. Un mote que entre los gitanos, ¿no? Pues los que bailan, los que cantan y eso, sí. Se les da un mote.
Sí.
Entonces es ese, como los farrucos,
vale.
Que es el apellido, creo recordar.
Sí.
Entonces es esa forma, es mote.
Vale.
Mote. Uh-huh.
Para mi Dios, pues lo vamos a escuchar y en estas horas de la noche viene un bien un poquito, es flamenquito, es sí.
Bueno, más o... sin más, es más de oración
sí.
Que de bailar.
Pero bailar. Con guitarra
pero
española,
sí, con guitarra, sí.
Entonces como Dios manda, claro que sí. Pues
bueno,
amigos,
vamos claro. A rezar con esta canción.
Rezamos, rezamos, así, así es.
¡Gracias!
Bueno, qué bonita esta canción, Parrita para mi Dios. Qué bien, rezamos, hemos rezado muy a gusto.
Claro, ¿tú esta la sueles cantar?
En mi casa, fuera ya de casa no. No solo esto, porque siempre me ciño a las canciones católicas dentro de lo que haya, ¿no? Pues Cuaresma, Pentecostés y eso, entonces me ciño a las canciones que ya me ponen.
Qué bien. Pues Tomás Jiménez Pérez, 21 años, joven de etnia gitana, y hemos descubierto que un enamorado de la Virgen. También de la abuela, sí. También de la abuela.
También de la abuela.
Pero de la Virgen, qué bonito. Pues tú ahora haces algún tipo de actividad apostólica aquí en donde estás. Decías antes algunas agrupaciones en las que estabas, la Romaní, también en la Majarí, perdón.
Sí, bueno, yo no estoy en la Majarí.
Pero bueno, pero colaboras, conoces.
Sí, las conozco.
Vale, ¿y actividad pastoral más concreta?
Sí, estoy en la pastoral gitana, que es el que lleva, ¿no? La pastoral gitana diocesana de Pamplona y Tudela.
Ah, va.
Y luego, pues fuera de la pastoral, estoy en Chalacoiz, en San Lorenzo, en la catedral de Pamplona.
Sí, ¿en la catedral estás en algún grupo concreto?
Sí, en el de la congregación del Rosario.
Ah, vale, de esclavos.
De los esclavos.
Ah, sí. Qué bonito.
La congregación de los esclavos. Además, llevo poquito tiempo.
Sí.
Y muy bien, la verdad. Muy bien. Sí.
Oye, pues mira, ¿sabes qué me pasa, Tomás? Que se me ha ido el tiempo volando, Marian. ¿A ti te ha pasado lo mismo?
Hombre, podemos pedir otra hora, a ver si nos la deja
a ver.
En la radio.
Es que se pone interesantísimo esto. Y es una pena porque nos tenemos que ir ya pues despidiendo, queridos amigos de Radio María. Hemos estado con Tomás Jiménez Pérez. Un chico, repito, joven, de etnia gitana, orgulloso de ser de ese pueblo gitano, y además católico, convencido, enamorado de la Virgen. ¿Has estado a gusto, Tomás?
Sí, la verdad que sí, muy a gusto.
¿Cómodo? ¿Tranquilo?
Sí, muy cómodo.
¿Con este par de payos? Sí.
La próxima vez nos trae aquí a toda la familia, ¿eh?
Oye, no sé si cabemos aquí en el estudio, pero por mí me ha encantado. Oye, pues qué alegría, de verdad, has dado un testimonio.
La alegría ha sido mía, por poder contar conmigo.
Claro, como dice el programa, cuenta conmigo.
Cuenta conmigo, es verdad, qué bien. Pues ha sido un gozo, ha sido un momento precioso este que hemos vivido entrevistándote, Tomás. Una delicia, nos has dado un testimonio pues muy bonito, de cómo el Señor pues ilumina todas las realidades, cómo la Iglesia está cerca siempre de todos, porque es madre también, es madre. Y no sé si quieres decir alguna cosita ya para despedirnos.
No, la verdad quiero.
Está todo dicho.
Hombre, yo creo que hay que despedirse de alguien que ha salido mucho en en este programa.
Mi abuela.
Tu abuela, que recordamos su nombre.
Maravillas.
Maravillas, pues la abuela Maravillas tiene un nieto. Estupendo.
Saludamos a todos tus familiares y a todo tu pueblo, a todos los
gitanos. A todo tu pueblo, en tu nombre, a todo tu pueblo. Y nada más, pues queridos amigos, en esta noche preciosa, seguimos en esa Pascua de Resurrección, siempre con el Señor, siempre con la Virgen, y muy agradecidos de estar siempre en su corazón, y pedimos que nunca, nunca nos deje. Así que, queridos amigos, muy buenas noches.
Muy buenas noches y hasta el mes que viene.
Han escuchado Cuenta conmigo, dirigido por Mariam Garde y presentado por Juan Razabalegui. You can count on me like 1, 2.